Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Romanos capítulo 14, versículos 13 al 23. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. El tema que vamos a estar considerando se titula Nuestra libertad en Cristo. Nuestra libertad en Cristo. En el Nuevo Testamento, hermanos, hay diversos pasajes bíblicos que nos hablan acerca de las distintas bendiciones que tiene el cristiano. Romanos capítulo 14. Vamos a leer los versículos 13 al 23. Romanos capítulo 14, versículos 13 al 23. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Romanos capítulo 14, versículos 13 al 23. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. El tema que vamos a estar considerando se titula Nuestra libertad en Cristo. Nuestra libertad en Cristo. En el Nuevo Testamento, hermanos, hay diversos pasajes bíblicos que nos hablan acerca de las distintas bendiciones que tiene el cristiano. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, en el versículo 1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Básicamente, este versículo nos dice que estamos libres de la esclavitud de la ley. Como cristianos, no debemos permitir que nos obliguen a vivir bajo un conjunto de reglas ideadas por los hombres. Si no estamos sujetos a la ley de Dios, a la ley de Moisés, mucho menos deberíamos de estar sujetos a los escrúpulos o a las leyes de los hombres. Esta es una clara condena del legalismo. Significa que cuando llegamos a la fe en Cristo, fuimos hechos libres no solamente del pecado, sino también de la ley. Nadie tiene derecho a imponer sus reglas en nuestras vidas. Somos libres para vivir para Dios según la guía que tenemos del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. En otras palabras, no hay lugar para el legalismo en la iglesia de Jesucristo. En Jesús tenemos libertad perfecta. En Jesucristo tenemos libertad absoluta. Ahora, ¿qué es la libertad? La libertad se define como la condición de estar libre de restricción o control. Es el derecho y el poder de actuar, de creer o expresarse de la manera que uno elija. Ahora, hay quienes escuchan eso y piensan que tienen derecho a vivir como quieran. Pues si yo tengo libertad, entonces tengo derecho a vivir como se me plazca, como yo quiera. Bueno, tienen razón dentro de lo razonable solamente. Esto es lo que Pablo dijo en 1 Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 12. Todo me es lícito, dijo Pablo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. En pocas palabras, Pablo dice que uno puede hacer lo que quiera, pero debe evitar que esas cosas lo controlen, lo dominen. Esto se refiere a cosas diversas. Ahora, en 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 23, dice algo semejante. Dice 1 Corintios 10, 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Otra vez, Pablo hace la declaración de que puede hacer lo que quiera, pero que debe evitar aquellas cosas que no edifican. Esta palabra edificar significa promover el crecimiento en Cristo. La idea de Pablo es que tenemos libertad y podemos hacer lo que queramos, pero esa libertad debe estar bajo el poder y bajo la sabiduría y bajo la voluntad del Señor Jesucristo. Si bien somos libres de vivir para el Señor, sin las restricciones de la ley o de las reglas y regulaciones creadas por el hombre, somos libres de hacer aquellas cosas que edifican a los demás o que no nos quitan nuestra libertad, que no nos esclavizan, vamos. Este es el mensaje de Pablo que él intenta transmitir aquí en Romanos capítulo 14, versículos 13 al 23. Él quiere que sepamos que somos libres, pero que tenemos un deber para con nuestro hermano en la fe. Mientras vivimos nuestras vidas, siempre tenemos a nuestros hermanos y hermanas en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Debemos recordar que somos una piedra de tropiezo o un trampolín para quienes nos rodean, una fuente de crecimiento espiritual para los que nos rodean. Todo lo cual depende de cómo vivimos nuestra vida, nuestra libertad ante los demás. En Gálatas capítulo 5, Pablo hace la siguiente declaración en los versículos 13 y 14. Gálatas 5, 13 y 14 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Eso es cierto, ven, fuimos llamados a libertad. Pero luego agrega: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces podemos ver que somos libres en Cristo. Gracias a Dios que ni la ley ni ninguna regla hecha por hombres tiene autoridad sobre nosotros. Eso es bueno, soy libre. Tengo libertad, alabado sea Dios. Debemos regocijarnos en esa libertad que hemos recibido de parte de Dios. Sin embargo, al mismo tiempo, nunca debemos olvidar que si bien somos libres, nuestra libertad está condicionada por cómo afecta a las personas que nos rodean. Con eso en mente, vamos a dirigirnos a los versículos que hemos leído para hablar sobre nuestra libertad en Cristo. Lo primero que dice el apóstol Pablo aquí, lo primero que quiero que noten, es que nuestra libertad en Cristo debe ser correctamente interpretada. Nuestra libertad en Cristo debe ser correctamente interpretada. En el versículo 14, el apóstol Pablo dijo, Romanos capítulo 14, versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Qué significa esto? En primer lugar, el apóstol Pablo dice que hay algunas cosas a nuestro alrededor que son absolutamente neutrales. Es decir, que no son buenas ni malas. Y es lo que está diciendo ahí en el versículo 14. Yo sé, dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Es decir, son neutrales, son cosas neutrales. La controversia que ardía en la iglesia que estaba en Roma era si era correcto que un hijo de Dios comiera carne que había sido sacrificada a los ídolos. O bien, había otro grupo que decía que era pecado comer carne y punto. Así que comían legumbres, eran vegetarianos y pensaban que había inmundicia en comer carne. Esa era la controversia que había ahí. Entonces la pregunta es esta, ¿qué es lo que dice Pablo aquí? Bueno, Pablo les dice que nada es inmundo en sí mismo. Un trozo de carne es perfectamente neutral. Es neutral un trozo de carne. Un bistec con papas es neutral. No tiene poder ni para hacer bien ni para hacer mal. No tiene poder un trozo de carne para maldecirnos o para bendecirnos. Es neutral. No tiene poder para hacer daño. No es más que un objeto inanimado. No puede mentir, no puede matar, no puede robar. Es neutral, no puede hacer nada. Bueno, esa misma verdad se aplica a muchas cosas materiales que nos rodean, hermanos. Tenemos como ejemplo un billete de 1,000 pesos. ¿Es malo un billete de 1,000 pesos o es bueno? ¿Qué piensan? ¿Es pecado traer un billete de 1,000 pesos? ¿Es algo que nos hace daño? ¿Que nos pone mal delante de Dios? Bueno, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, por ejemplo, en 1 Timoteo, capítulo 6 en el versículo 10. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y eso es interesante. Eso no hace que el dinero sea malo en sí mismo. El dinero no es malo. Más bien el problema está en la actitud del corazón con respecto al dinero. Pablo no dice raíz de todos los males es el dinero. No, dice el amor al dinero. El problema no está en el dinero. El problema está en el corazón de la persona. Los males no son provocados por el dinero, sino por lo que el hombre siente por el dinero. El dinero es absolutamente neutral. Lo mismo ocurre con muchas de las cosas con las que tenemos contacto en el transcurso de nuestra vida. No son malas en sí mismas. Más bien, lo malo radica en lo que hacemos con tales cosas. Es nuestro corazón el problema. Es lo que tiene que ser juzgado, es lo que tiene que ser examinado. El corazón tiene el potencial de volver malo lo que no es malo. Fíjese, el corazón tiene esa fuerza. Por ejemplo, en Marcos capítulo 7, en el versículo 15, el Señor Jesucristo dice exactamente lo que estoy diciendo. Dice Marcos 7, 15, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. No hay nada, dice, que le pueda contaminar fuera del hombre. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Entendemos la idea? No hay nada impuro, malo o perverso en muchas de las cosas con las que tenemos contacto en la vida diaria. ¿Una televisión es mala? ¿Un radio es malo? No. Va a ser nuestro corazón. Va a ser nuestra actitud ante esas cosas lo que va a convertir en malo esos objetos que estás mirando. ¿Te has dejado controlar por ellos? ¿Te has dejado dominar por ellos? Hay gente, por ejemplo, que se embrutece con la televisión. Ya no estudian, no trabajan, no quieren hacer nada. Todo el día están viendo televisión, todo el día están mirando televisión. Están perdiendo su tiempo hasta que llega un momento donde ya no tienen dinero para pagar la luz. Han fracasado, se han dejado controlar por la televisión, pero la televisión no es mala en sí misma. Entonces nuestra libertad tiene que ser correctamente interpretada, entendiendo que hay cosas que son neutrales. Ahora bien, nuestra libertad en Cristo debe ser correctamente interpretada, entendiendo que mientras que algunas cosas son neutrales, algunas cosas son espirituales. Dice el versículo 17. De Romanos 14. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pablo nos dice que el cristianismo no es una lista de lo que se debe y no se debe hacer. Eso no es el cristianismo. Algunas personas tienen la idea de que cuando son salvos tienen que realizar una lista de lo que pueden y no pueden hacer. Pero si usted compara esa lista con un musulmán, o si usted compara esa lista con un mormón, o si usted compara esa lista con un metodista, probablemente ellos sean más limpios que usted. Los metodistas, por ejemplo, ¿verdad? O los mormones dicen, es pecado tomar café. Usted nunca pondría eso en su lista. Usted nunca pondría ahí, pues no debo tomar café. Los metodistas pondrían, no puedo ir al cine. Los musulmanes quizás pondrían otra cosa que usted ni le pasa por aquí. Y usted ahí dice, no, yo soy muy puro, yo soy muy limpio delante de Dios, porque aquí está mi lista de lo que puedo y no puedo hacer. A ver tú, el mormón, ¿qué tienes tú? No puedo tomar café. Ah, él es más puro que usted. Y el metodista dice, no puedes ir al cine, él es más puro que usted. Ante los ojos del metodista, o del mormón, o del musulmán, usted es perverso. Porque las listas son distintas, son más rígidas las de ellos, son más fuertes las de ellos. Mis hermanos, el cristianismo no se trata de lo que no debe hacer. El cristianismo se trata de lo que está haciendo. No de lo que no debe, sino de lo que está haciendo. Se trata de una relación viva y vital con Cristo. El cristianismo es un asunto del corazón. ¿Qué dice Pablo ahí? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es cierto que hay cosas que debemos evitar, pues la Biblia es clara en enseñarnos que hay que evitar esas cosas que están fuera del alcance del Hijo de Dios. Sin embargo, debemos entender que tales mandamientos negativos existen para nuestra protección. Lo que Dios nos prohíbe es para protegernos de un daño. No es una lista como la que hacemos nosotros. Decimos, pues no puedo tomar café, no puedo ver televisión, no puedo acostarme a las 11 de la noche. Pues es pecado ya. Ya son las horas de las tinieblas. No, no, eso es, ¿en qué le protege eso? Una cosa que he aprendido a lo largo de los años de practicar la fe en Cristo es que cuando dedicamos tiempo para hacer lo que la Biblia dice que debemos hacer, al final no tenemos tiempo ni energía ni el deseo de hacer lo que no se debe hacer. Ya no hay tiempo, hermanos. Cuando usted se ocupe, de hecho la palabra así lo dice, ocupado. Ocupaos en vuestra salvación. Cuando usted se ocupe en hacer lo que debe hacer para el Señor, no tendrá tiempo, ni energía, ni deseo para hacer lo que no debe. No habrá lugar para eso. ¿Qué hizo David cuando cometió su pecado? Cuando fue y mató a aquel hombre y cuando se metió con aquella mujer casada. ¿Estaba haciendo lo que debía hacer? No, estaba desocupado. Si él hubiera estado ocupado en lo que tenía que hacer para Dios, ¿usted cree que hubiera caído en eso? No. Pero como estaba desocupado, no estaba haciendo ni sus deberes políticos, ni sus deberes sociales, ni sus deberes espirituales. Estaba desocupado. Así que tuvo tiempo para pecar. Cuando Jesús realmente está en el trono de nuestra vida, hermanos, vamos a querer exhibir la justicia de Dios. No vamos a necesitar establecer un montón de reglas para mantenernos a rayas. No vamos a tener que nos amarren con un mecate, hermanos, para no hacer tales cosas. Si uno es salvo y uno está ocupado en las cosas del Señor, uno va a querer agradar a Cristo y edificar a otros para el Señor. Es el énfasis excesivo en lo que no se debe hacer, lo que ha desviado a mucha gente de las cosas de Dios. Cuando imponemos una lista de reglas a las personas que Dios mismo nunca tuvo la intención de que cumpliéramos, hemos dejado la Biblia de lado y hemos puesto a trabajar a la hipocresía, hermanos. ¿Cuándo aprenderemos que en lugar de juzgar a las personas con nuestra vara de medir, con nuestras listas y condenarlas cuando no están a la altura, lo que deberíamos hacer es estar exaltando a Jesucristo y teniendo una relación vital con el Señor? Porque cada uno de nosotros tiene sus propias reglas. Cada uno de nosotros tiene sus reglas. Y a veces juzgamos a otro hermano en razón de esa regla. Decimos, ay, mira este hermano, ay, yo nunca haría eso. Yo nunca hablaría de esa manera, yo nunca esto, yo nunca lo otro, yo nunca aquello. Bueno, en lugar de estar haciendo eso, es mejor dedicar nuestras vidas a fortalecer una relación con Cristo real basada en su palabra. Hay demasiadas cosas buenas de qué hablar como para que siempre estemos señalando los negativos que esas personas tienen en nuestras listas. Una de las razones por las que muchos no son cristianos es por culpa de los mismos cristianos. Mucha gente no se acerca a Dios por culpa de nosotros. Nos hemos permitido ser tan negativos, tan derrotados, al punto de perder nuestro atractivo como pueblo de Dios. Hermanos, ¿qué atractivo hay en eso? En ser tan negativos y derrotados. ¿Qué atractivo hay en eso? Lamentablemente hay muchos hermanos llorando por y añorando aquellas cosas que no deben hacer. Nos vemos totalmente amargados, ¿verdad? Porque no pueden hacer esas cosas. ¡Ay, quisiera ir a la fiesta! ¡Ay, quisiera decir esto! ¡Ay, quisiera hacer aquello! ¡Ay, cómo quisiera hacer esto y esto y esto y esto! Pero no puedo hacerlo porque eso no es de Dios. Y están con la cara larga y todos amargados ahí porque no pueden hacer eso. Lo quisieran hacer, pero no pueden. Hay en su corazón un deseo intenso por hacerlo, pero no pueden. ¿Y eso resulta en qué? En frustración, en amargura. Como los niños. ¿Qué hacen los niños cuando usted les dice no? Pues se frustran. Hacen berrinches, hacen la cara larga, se enojan, lloran, se entristecen. Ah, miran a los padres y ya no te quiero. Pues no me quiera, pero váyase para allá. Y se van ahí tristes y derrotados. Y así muchos cristianos viven. Amargados y derrotados porque no pueden hacer las cosas que ellos quisieran hacer. Viven en un mundo de negativos. Tristemente, en lugar de ser sal, en lugar de ser sal, en lugar de ser luz al mundo, nos estamos convirtiendo en gente insípida. Cuando vivimos de esa manera, en el no puedo hacer esto, no debo, no debo, no debo, no debo, quiero, quiero, pero no debo, quiero, pero no puedo, deseo, pero no es correcto, deseo, pero no esto, deseo, no lo otro, no, eso no, eso tampoco, eso aquello, aquello no, no, eso tampoco. ¿Sabe qué pasa? Nos hacemos insípidos. Es como para que alguien nos agarre y nos estruje. Bueno, ¿y qué puedes hacer, pues? ¿Qué hay que hacer aquí? Porque ya me dijiste que no. Entonces, ¿de qué se trata aquí? ¿Cuál es el chiste en esto? ¿Cuál es el gozo? ¿Se trata de vivir así amargado, siempre tristes porque no puedo hacer esto? ¿Estoy gimiendo porque no puedo cruzar la valla y comer de sus pastos? ¿Así va a ser mi vida siempre, estar gimiendo? Hermanos, nos hemos vuelto oscuros. Insípidos y oscuros ante los ojos del mundo. Y cuando yo veo eso en muchos cristianos, pues yo tampoco quiero ese cristianismo. Yo tampoco lo quiero. No quiero ese cristianismo opaco. No quiero ese cristianismo sin sabor. Se ha visto, ¿no?, que hay ciertos grupos religiosos que se visten todos de negro hasta acá. Hasta acá y andan así estirados. Así. Las mujeres así todas de negro, todo negro, no se pintan, no se arreglan, no nada. Y dice, oye, ¿por qué anda así usted? ¿Quién se murió? ¿Qué? No, no, es que así es la voluntad de Dios. Y no se ría porque es pecado. Si se ríe, ríase despacito. Y las mujeres, cuando canten himnos, no alcen mucho la voz. Los que se deben de oír son los hombres. Hermana, bájele. Bájele porque se oye muy fuerte usted y es mujer. Y la mujer no se puede oír más que el hombre, porque el hombre es la cabeza. O sea, puro no. No, no, no. Todo oscuro, todo opaco, todo insípido. ¿Quién va a querer ser cristiano así? Contrario a lo que dice la Biblia. ¿Dónde están los cristianos que tienen gozo? ¿Dónde están? ¿Dónde está el gozo del cristiano? ¿Dónde están los cristianos que se alegran por congregarse? Que dicen, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Vea, vea el gozo, la alegría que hay, el entusiasmo que hay en el cristiano cuando viene a adorar a Dios. Pero no venimos todos achicopalados. todos malacarientos aquí al culto, va, todos así, ¿qué le pasó? Pues es que he tenido que ser cristiano toda la semana. ¿Cómo que he tenido que ser cristiano? Mira, viste, una señora me gritó y, ay, ganas me dieron darle un trancazo. Y este otro dijo esta cosa y, ay, ganas me dieron, pero soy cristiano. Y quería hacer esto y quería hacer lo otro y vengo todo frustrado y enojado y molesto y oscuro y gris, insípido, porque he tenido que ser cristiano toda esta semana. ¡Ay, qué sacrificio he tenido que hacer para llegar hasta aquí! Hermano, imagínese, diciendo ahí el salmista, va. Yo me lamenté con los que me decían a la casa de Jehová iremos, imagínese. Y muchos hermanos así vienen hasta cuando piden la oración, ¿no? Ay, llegamos, llegamos, por poco y no llegamos, ay, qué tragedia. Como si vinieran caminando cargando una piedra en la espalda, hermano. No, ay, ¿dónde están los cristianos que se gozan por el amor del Señor? ¿Dónde están esos cristianos que están entusiasmados por su relación con Cristo? Si un hombre, hermanos, pudiera observar nuestra vida durante una semana como cristianos. A ver, yo quiero ver cómo vives tú como cristiano. ¿Cree usted que se sentiría motivado a hacerse cristiano? Si nos oyera cómo hablamos. Y no estoy hablando de decir groserías, no. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo describimos la fe? ¿Nos oyen con entusiasmo? Soy tan feliz. Oye, ¿tú por qué andas así como que hasta te salen rayos de la cara? Te hiciste una cirugía, te pusiste botox, te bañaste, o qué cosa, qué jabón usas. ¿Por qué? Pues te percibo fresco, contento, alegre, gozoso, entusiasmado. ¿Qué te pasa? ¿Estás enamorado? ¿O qué? Soy cristiano. Voy a leer la Biblia, voy a estudiar, voy a orar, voy a cantar alabanzas. Ya viene el domingo para congregarme, estoy con un ansias. Bueno, pero si nos ven todo lo contrario, si nos ven amargados, insípidos, oscuros, negativos, frustrados, ¿usted cree que va a querer ser cristiano esa persona? Va a decir, ¿y qué te pasó? ¿Quién se murió? No, nadie. ¿Te corrieron del trabajo? No. ¿Estás enfermo? Poquillo. ¿O sí, mucho? No, hombre. Ando muriendo ya. Y ando viendo hasta dónde voy a caer. Válgame, qué desgracia. ¿Pero que no eres cristiano tú? Ah, sí. ¿Y dónde está el gozo de eso? ¿A poco ustedes cuando agarran una oferta buena, a poco así andan todos tristones, todos ahí? Comprar una televisión sota ahí grandota donde se ven sus monos, los monos de su tamaño. ¿Y a poco? Y se la dieron en, ¿qué le gusta? $1,000. Alguien se volvió loco y dijo, $1,000, llévatela. ¿Y a poco llega usted a la casa todo triste y cabizbajo y opaco y gris? ¿Y qué te pasó? Me vendieron esa tele en $1,000, ¿cómo ves? No, hombre, usted anda, pero se siente usted el éxito en los negocios. Le salió en ceros el recibo de la luz, ¿cómo se siente? ¡Ay! Hasta canta rancheras. Bueno, entonces, ¿por qué? Usted es cristiano, usted tiene el perdón de sus pecados, usted tiene vida eterna, usted ha sido justificado, usted tiene comunión con el Creador del universo. ¿Qué más quiere? Para ser sal, para ser luz, para estar contento por eso. Ya hemos dicho miles de veces, hermanos, estábamos condenados a muerte por delincuentes, por perversos, por pecadores y alguien murió por nosotros. Y nos dijeron, eres libre. ¿Cómo salen? ¿Han visto los que son condenados a muerte y luego los absuelven? ¿Cómo salen de la prisión? ¿Enojados? ¿Salen enojados ahí con las cámaras y todo? Vengo, quítese de aquí, no me vamos a hacer, quédese para allá. ¿Qué le pasó? ¿Me absolvieron? No. salen pero, ¿verdad? Cuando el juez dice, cuando el jurado dice, inocente, ¡ah! Todos saltan. Y a usted le perdonaron sus pecados, el juez del universo le perdonó sus pecados y lo salvó del infierno eterno. Y todavía tienen la cara larga, no puede ser, hermanos. No puede ser, es increíble. Nuestra libertad en Cristo consiste en entender que muchas cosas de las que tenemos son espirituales. Nuestra libertad en Cristo debe ser correctamente interpretada, entendiendo que algunas cosas son cuestiones individuales. Hay cosas que son neutrales, y tenemos libertad. Hay cosas que son espirituales y hay que gozarse en ellas. Pero hay cosas que son de carácter individual, que son asuntos personales. Por ejemplo, versículos 14 y 22 dice, 14 y 22 dice, de Romanos 14, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Y luego fíjese lo que dice ahí enseguida. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Ve lo individual. Y lo dice el versículo 22. Dice el 22. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra libertad en Cristo debe ser correctamente interpretada, entendiendo que algunas cosas son netamente individuales. Hay diversos asuntos que nos toca resolver personalmente con el Señor, individualmente con el Señor. A través de la inteligencia y sabiduría que se nos otorga por la palabra de Dios, llegamos a entender si tales cosas son malas o no, si las podemos hacer o no. Pero el punto aquí es que aunque tengamos la libertad de hacerlas, no debemos hacer alarde de esa libertad frente a nuestros hermanos débiles. Personalmente, yo entiendo, por ejemplo, alguien me criticaba a mí, se me ocurrió una vez contarle a un hermano que a mí me gusta el box. Me gusta el box. No, hombre, ya me mandaba al infierno, hermano. Dice, pero ¿cómo un cristiano, un predicador como usted, viendo que dos personas están ahí agarrándose a moquetes ahí, la violencia, cómo es posible? Y, ah, no, perdón, hermano, perdón. Tiene razón, perdón, hermano. Pregúnteme si lo invito a ver una pelea de box. Claro que no. Ah, pero le gusta el tenis. Me dice, no, mejor debería de ver el tenis, por ejemplo. Tenis, nadie se pega, nadie se golpea, no hay violencia, no hay nada. Y me quedé pensando yo, bueno, ¿le gusta el tenis o le gustan las tenistas? ¿No? Porque me va a decir usted que las tenistas andan con faldas largas, con ropa así muy, muy cubiertas, que las tomas de las cámaras son decentes, las posturas que toman ellas para su competencia. Yo podría decir eso también, ¿no? Podría decir, hermano, pero ¿qué está viendo usted ahí, verdad? Por favor, ¿dónde quedó la moral? Él tiene su lista y él dice, tenis sí puede ver el cristiano, pero box no. Y me condenaba a mí por ver el box. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que hay cosas que son de carácter individual, que yo tengo que considerar a los hermanos. ¿Sí? Me tocó estar en la casa de ese hermano cuando peleó esa vez Manny Pacquiao contra otro boxeador que yo quería ver. Y me tocó la pelea justo en el momento cuando ese hermano me invita a cenar a su casa. con otros hermanos, ahí estábamos en la cena, y yo quería ver esa pelea, hermanos, y veía que estaban viendo la tele, pero no le ponían donde estaba la pelea, y yo dije, no, pero si saco el tema, el hermano se va a ofender, y se va a enojar, y va a ser un problema, pues me tuve que aguantar y me perdí esa pelea, hermanos. Yo hasta les decía, ¿no quieren salir a caminar un rato? Pues yo aquí los espero, y ustedes vayan. Dicen, lo que van a caminar, pongo la pelea. Pero no, no se me despegaban. Me la tuve que perder, tuve que verla ya después. Cuando uno ya sabe qué pasó, ya no tiene chiste. Entonces uno se tiene, aunque es algo individual, tiene que abstenerse a veces por el bien de otros hermanos, ¿verdad? Espero que no me esté oyendo, que va a decir, ¡ah, no está viendo los box allá en privado! O espero que ya haya entendido. El apóstol Pablo, por ejemplo, dice que para mí hay ciertas cosas que pueden ser correctas, que son neutrales o adecuadas, pero que si tales cosas representan un estorbo para mi hermano en Cristo, entonces debo evitar hacerlas en su presencia. Y es lo que dice en 1 Corintios 8:13. ¿Verdad? Ahí dice Pablo, vean. 1 Corintios 8:13, no pierdan Romanos. Dice ahí Pablo, por lo cual, 1 Corintios 8:13, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Verdad? Porque él me va a ver que estoy comiendo y él va a tropezar, va a caer. Entonces Pablo dice, ciertamente que para mí no tiene nada de malo comer carne individualmente para mí, pero tengo que considerar si esa libertad mía va a ocasionar un tropiezo en el hermano. Entonces hay asuntos que debemos resolver personalmente con Dios. Hay asuntos que los tenemos resueltos o que debemos de tratar con Dios personalmente, hermanos. Para mí es pecado o no ver el box. Bueno, yo tengo que resolver eso. Porque habrá hermanos que piensen que no, habrá hermanos que piensen que sí. Por ejemplo, el uso de armas, ¿no? ¿Ustedes les pareciera normal que todos viniéramos aquí armados? Yo creo que no. Pero en Estados Unidos hay iglesias de Cristo que hasta tienen un letrero en la puerta. Dice, cuidado, gente armada en el interior. Dije, ah, caray, pues que aquí. Yo cuando llegué allá digo, bueno, ¿aquí es una iglesia o es un cuartel o qué cosa? O sea que si pasa algo nos podemos agarrar a balazo aquí adentro. ¿Sí? Hay una discusión, un desacuerdo y sacan la pistola y un plomazo ahí. Bueno, para mí, en mi cultura, por mi educación aquí en México, pues una arma es una cosa diabólica, hermano. Aquí las armas las trae ¿quién? Los sicarios, los malandros, los asesinos y los policías. Pero allá, yo ando con un predicador y de repente le hace así y trae la pistolota acá. Digo, ¡ah, caramba! Y luego voy a su casa y en el sótano tiene ahí una armería ahí. En lugar de tener Biblias, tiene un montón de armas ahí, cuernos de chivo, escopetas y de todo. Tiene, nada más le faltan cañones allá abajo. Y tiene fábrica de balas y toda la cosa. Digo, válgame, no puede ser. Este, en lugar de tener aquí una imprenta para hacer folletos, tiene fábricas para hacer balas. Pero es su libertad. Yo porque no soy débil, sino pues imagínense. Digo, bueno, es su libertad, es su cultura, es su ambiente, su educación, no sé. Y me acuerdo una vez que comentaba un hermano, hay que dar un tema sobre el uso de armas. Y este, digo, no, dalo tú. Le digo, yo no me meto en ese rollo. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos en México que ven que eso es pecado. Eso es pecado. Si tú te quieres hacer cargo y responsable de ese tema ante los mexicanos, dale. Yo no me meto en ese asunto. Porque en mi cultura, para nosotros, es muy difícil, hermanos. Yo no me veo como predicador trayendo una pistola acá. Yo. Respeto a los hermanos que las traen allá en Estados Unidos. Pero yo aquí en México, imagínense que todos aquí anduviéramos armados. O sea, ¿a ustedes les cabe eso en la cabeza? No. Pero yo respeto. ¿No? Entonces, hay asuntos individuales que tenemos que resolver individualmente con Dios. Ahora algunos dirán, bueno, si el Señor dice que esto está bien que yo lo haga, entonces haré lo que yo quiera. Y no me importa lo que piensen los demás, que dice el apóstol Pablo, eso no es amor. Cuando usted dice es mi libertad y me vale lo que digan los demás, eso no es amor. Eso no es amor por el hermano. Lo correcto sería, sé que tengo libertad de hacer esto y no me afectará en mi comunión con Dios. Sin embargo, si mi hermano me ve hacer eso, lo voy a ofender. Le voy a causar un serio problema en su vida de fe. Por tanto, como amo a Dios y como amo a mi hermano, mejor me abstengo de hacer eso. Por amor a mi hermano. Eso es madurez. Nuestra libertad en Cristo debe ser correctamente interpretada y, en segundo lugar, debe ser perfectamente, o es, mejor dicho, perfectamente ilustrada por el apóstol Pablo en Romanos 14. ¿Qué dice Pablo sobre la ilustración de nuestra libertad? Versículos 13 y 15 de Romanos 14 dice: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Es decir, que por la compasión que mostramos a nuestro hermano, ahí se ilustra perfectamente nuestra libertad. Sí, yo soy libre, pero debo tener compasión por mi hermano en esa libertad. Yo soy libre, hermanos, pero debo contribuir a favor de mi hermano en esa libertad. Versículo 19 dice: así que sigamos lo que contribuye. Yo debo contribuir, mi libertad debe contribuir. ¿A qué? A la paz y a la mutua edificación. Si yo por mi libertad estoy destruyendo la edificación mutua, estoy destruyendo la paz entre nosotros, eso no es contribuir. Yo tengo que contribuir con mi libertad a la paz. Por eso, cuando yo voy a hacer algo, me pregunto, ¿esta acción va a causar paz o va a causar división? ¿Esto va a provocar armonía o va a provocar conflicto? ¿Crecerá mi hermano en Cristo al verme hacer esto? ¿O su crecimiento en el Señor se va a ver menguado, estorbado? Esas preguntas las tenemos que hacer. Sí, somos libres, pero tenemos que contribuir a edificar al amor con nuestro hermano. Por ejemplo, a veces hay controversia en las iglesias por la vestimenta de las mujeres. Aquí en México, sobre todo, desconozco en Estados Unidos, pero aquí en México siempre hay controversia por la ropa que usan las hermanas en la iglesia. Y yo, desde que entré a la iglesia, siempre me pregunté, ¿y los hombres? ¿Por qué nadie dice nada de los hombres? Todos vienen como mamarrachos a veces. Todos vienen, algunos vienen así hasta con todos llenos de aceite y todos roñosos, pelajustanes, greñudos, con enseñando los tres pelos que tienen en el pecho. Y no, pero están con las hermanas. Las hermanas, ¿cómo? Había una iglesia, me contaron que había una iglesia que puso un maniquí de una mujer, un maniquí, lo vistió y ese era el estándar para las hermanas. La que no viniera con el estándar del maniquí se iba a meter en serios problemas. Entonces yo dije, ¿por qué no pusieron uno de hombre? Eso es machismo, hermano. Eso es abuso. Por eso usted aquí ve a los hombres aquí en Constituyentes, mire, los todos muy arregladitos, mire. Mire, mire, ve, mire. Hasta el hermano que no es miembro aquí viene con su corbata, ¿ve? Todos formalitos, formalitos, mis hermanos varones. ¿Por qué? Bueno, porque queremos que las hermanas también vengan formalmente para la ocasión, ¿no? ¿No es así? Queremos todos andar en orden. Bueno, pues parejo. No solo estar viendo a las mujeres ahí, pero hay iglesias que se enfrascan en conflictos. Y hay hermanos, aquí tuvimos hermanos que decían, no, pues yo puedo venir como yo quiera. Yo si quiero venir cómodo, vengo cómodo a la iglesia, me vengo con mis shorts, con mis tenis, con mi playerita, ¿va? Con mi ahí bien a gusto, bien fresco, pero está haciendo mucho calor. Me tocó ver una vez un predicador que traía unos shorts hasta aquí, esos cortititos ahí con todas las piernas de fuera, válgame. ¿Cómo me vería yo con shorts acá? Imagínense, yo aquí con unos shorts cortitos, así cortitos, los shorts así de esos esponjados, cortititos, unos tenis y yo aquí muy sexy. No es propio, ¿verdad? No es propio. Voy a causar algo voy a provocar y de seguro no va a ser algo bueno, hermanos. No estoy diciendo que voy a provocar tentaciones, más voy a provocar burlas, escarnio. Usted entiende que tiene esa libertad, usted dice, es que yo tengo libertad de vestir como yo quiera. El Señor no pone ahí, ¿dónde está en la Biblia donde dice que con corbata? ¿Dónde? Me decía uno allá afuera. ¿Dónde está la Biblia, la corbata? ¿Dónde? Pues en ningún lado, claro que no está la Biblia con corbata. Entonces yo tengo libertad de venir aquí como yo quiera. Pero cuando los jóvenes oyen eso, el hermano dijo que tenemos libertad de venir como querramos. Y por eso teníamos jóvenes que venían aquí con el diablote aquí en la camisa, ¿va? Un diablote aquí en la camisa y presidiendo aquí. Padre nuestro que estás en los cielos, y el diablote aquí risa y risa. Con los cuernotes aquí. Ya no sabía si estábamos hablando a quién. Pero es que es libertad. Yo me he visto como yo quiera. No, hermanos, uno tiene que tener consideración por los hermanos, por los santos, por la iglesia, por la obra, por el testimonio. ¿Qué va a pensar la gente allá afuera si nos ve que aquí nos vestimos como si fuéramos a la playa? ¿Qué cree usted que pensaría? A lo mejor habría gente que le gustaría, pero también habría gente que irían, esos están raros esos. Andan las hermanas con bikini ahí, con minifalda. Bueno, somos libres, dicen, es que tenemos libertad. Bueno, pero uno tiene que pensar en el testimonio. ¿Es mi elección de la ropa apropiada para las reuniones de la iglesia? ¿Qué dice la ropa que uso? ¿Qué dice la ropa que uso? ¿Qué dice de mí la ropa? Algo dice, ¿no? Algo dice la ropa. ¿Qué testimonio estoy dando? Y tengo que tener cuidado porque la gente de afuera me está viendo. Nuestra libertad en Cristo, fíjese bien, es diariamente examinada. Nuestra libertad en Cristo es diariamente examinada, en primer lugar, por los hombres, es decir, por la gente. Ahí dice, versículo 16, no sea pues vituperado vuestro bien. Versículo 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado ¿por quién? Por los hombres. Eso quiere decir que la libertad nuestra es todos los días examinada por los hombres y examinada por Dios. Nos están viendo todos los días. Todos los días nos están observando. Yo digo, soy cristiano, soy hijo de Dios. Si sus compañeros de trabajo, sus amigos, sus conocidos saben que usted es cristiano, saben que usted predica, que usted dirige cantos, que usted hace la obra de Dios, ¿podrían decir que somos genuinamente cristianos ellos por lo que ven, que hacemos o dejamos de hacer? Los hombres están mirando y nos dicen, mira, dice que es cristiano. Y mira cómo se viste, mira cómo habla, mira lo que hace o mira lo que no hace. Y dice que es cristiano. O sea, ¿qué dirían ellos de nosotros? El Señor nos examina, nos ve. No solo los hombres, sino también el Señor. ¿Y qué dice el Señor de nosotros? Es muy importante lo que alguien diga, hermanos. Lo que tenemos que hacer es no andar en los límites del pecado. Porque tenemos esa costumbre de decir, bueno, pero soy libre, no he cruzado la línea, ya ando ahí como que rozando ahí, pero todavía ando dentro de lo permitido. Bueno, no debemos hacer eso, hermanos. Eso no es sabio. Había un rey, hermanos, se dice que un rey iba a contratar un conductor para el carruaje. Y entonces trajo a tres hombres que querían el trabajo y les dijo, yo quiero saber cómo conducirían en esa montaña que está ahí donde hay un precipicio, qué tanto se acercarían a la orilla. Y uno dijo, no, pues yo me acerco, fácilmente me puedo acercar a 30 centímetros sin caerme. 30 centímetros de la orilla sin caerme. El otro dijo, yo puedo 90 centímetros sin caerme. Y el tercero pues estaba ahí callado. Los otros estaban muy orgullosos, se sentían muy orgullosos porque decían, pues 30 y no me caigo, soy muy bueno. Y el tercero dijo, dado que voy a ser el conductor del rey, yo quiero estar lo más lejos posible de la orilla. No quiero ni acercarme lo más mínimo. ¿A quién creen ustedes que escogió el rey? Al tercero. A fin de cuentas, los otros son humanos y por muy temerarios que se crean y digan, no, yo puedo manejar así en la línea apenas ahí. Un error, hermanos, un error nos va a costar la vida. Y un error por andar ahí moviéndonos en la línea de lo que es pecado y no, todavía ando cerca, todavía ando dentro de los límites, todavía está permitido. Un error nos puede mandar al infierno y puede mandar a muchos otros al infierno también. Por eso hay que tener cuidado con nuestra libertad. Hay que examinarla a la luz de las Escrituras. ¿Soy libre de dar dinero a la gente pobre, a los que andan pidiendo limosna? Sí, soy libre. Soy libre, si quiero les doy, si no quiero no les doy. ¿Pero soy libre de darle dinero a uno que sé que se lo va a gastar en licor? Ahí ya no hay libertad. ¿Ya estaría yo qué? Participando de su borrachera. Ah, oye, me da una, claro, tenga. Cúrese la cruda. No, ando ahí yo en los límites de mi libertad y eso no es correcto. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido que nuestra libertad en Cristo debe ser correctamente interpretada. Nuestra libertad en Cristo es perfectamente ilustrada y es diariamente examinada por Dios y por los hombres. Sería bueno si toda la vida estuviera escrita para nosotros, hermanos. Todo lo que tenemos que hacer o no hacer sería bueno. Sin embargo, no es así. Eso quiere decir que tenemos que tener cuidado. A medida que avanzamos en esta vida, habrá muchas situaciones en las que seremos llamados a tomar una decisión sobre lo que es correcto o incorrecto. Lo que decidamos en esos momentos va a revelar la verdad de la condición de nuestro corazón, hermanos. Lo que decidamos. Cuando hemos llegado al lugar donde el Señor Jesús y las necesidades de los demás se anteponen a nuestros propios anhelos e intereses, entonces hemos comenzado el proceso de la madurez. Pero si llegamos a ese punto y decimos, primero yo y mi libertad es lo que más vale por encima de los demás, entonces hay un problema serio ahí. Hay un problema en nuestro corazón. Dios nos ayude a madurar y a gozar de nuestra libertad, siempre teniendo en consideración a Dios y a nuestros hermanos. Puestos de pie entonces.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?